Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3. Por eso de pie vamos a leer esta porción de la Palabra de Dios, comenzando en el versículo 1. Juan, el capítulo 3, el versículo 1 al versículo 16. Juan, el capítulo 3, versículo 1 al versículo 16. Juan, el capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se imaginan una Biblia sin estos versículos? ¿Se imaginan una Biblia, la Palabra de Dios, sin esa famosa y maravillosa promesa? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos esos versículos los tenemos en el Evangelio de Juan, el libro que nos toca estudiar considerando esa serie de estudios generales de los libros de la Biblia. Ahora, ya estudiamos los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Muchos de los comentarios que hicimos sobre esos libros se aplican a Juan. Pero este evangelio es muy, pero muy diferente a sus tres primeros. Este evangelio, por ejemplo, no nos dice nada sobre la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. No nos dice nada, no nos platica nada, no nos relata nada sobre su nacimiento. No nos cuenta muchos de los milagros que tenemos en Mateo, en Marcos o Lucas. No los tenemos registrados en este evangelio. En este libro no tenemos nada de la tentación, nada de la transfiguración. En este evangelio no nos encontramos con parábolas. Juan no nos reporta muchas cosas de estos otros libros. De hecho, si sumamos todos los incidentes registrados en este evangelio, vamos a descubrir que Juan nada más nos cuenta sobre 20 días de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y comenzando en el capítulo 13, fíjense, del capítulo 13 en adelante, nos cuenta sobre las últimas 24 horas de nuestro Señor antes de la crucifixión. Desde el capítulo 13, la tercera parte del libro se trata sobre la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ese evangelio también es muy curioso, muy, muy curioso. Juan, el escritor, usa el lenguaje más básico de toda la Biblia. Muy sencillo, muy básico el griego que Juan usa. Por eso es el primer libro que usan los que estudian y están aprendiendo griego. Es el primer libro que comienzan a leer. El lenguaje es muy, muy básico. Pero lo que dice es hasta filosófico. Lo más profundo de todo el Nuevo Testamento se encuentra en este libro. Juan es el que nos habla del Verbo de Dios. Juan es el que nos dice, la luz verdadera venía a este mundo. En Juan sobresalen los temas del amor, la vida, la muerte, la eternidad, la verdad, la gloria. Ahora, no nos vamos a profundizar en esos temas. Es un estudio general de este libro. Así que, sencillamente y básicamente, vamos a concentrarnos nada más en dos versículos. En Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, el versículo 30 y el versículo 31. Y no va a ser un estudio filosófico, más bien vamos a irnos a lo práctico, como él lo hace aquí. Juan capítulo 20, el versículo 30 y el versículo 31. La palabra de Dios dice así. Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, nuestro texto comienza con las palabras, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Esta frase tiene tres palabras claves. Oye, en primera, ¿cuál es la primera palabra clave? Ustedes díganme. ¿Cuál es la primera palabra clave? De hecho, es la palabra clave de todo este Evangelio. La palabra clave de toda la Biblia. La palabra clave de todo el universo. ¿Cuál es la palabra más importante? ¡Jesús! Es la palabra más importante de este libro, de todo el universo. Además, hizo Jesús muchas otras señales. Hizo además Jesús. Esa es la primera palabra clave. Jesús es el nombre terrenal de la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué le pusieron Jesús? El ángel le dijo a José, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. Y es de notarse que Juan enfatiza que Jesús es el Salvador del mundo. Por eso dice él en Juan 1:29, la Escritura nos dice, Juan el Bautista dijo después de ver a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿de qué? ¡Del mundo! Al final de la historia de la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, leemos en el versículo 42, Juan capítulo 4 y versículo 42, decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El mismo nos dice en Juan 12:37, Juan 12:47, perdón, nuestro Señor Jesucristo nos declara, Juan 12:47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahora, para nosotros esto no es algo nuevo, espero que no sea algo nuevo. Pero en esos tiempos, para los judíos, ellos creían que solo ellos serían salvos. Uno tenía que hacerse judío para ser salvo. Solo los judíos reinarían con Dios. Es por eso de este énfasis de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es para todo el mundo, toda clase de personas, todos los pueblos, toda lenguaje y nación. Y es por eso, hay muchos que no entienden este versículo, pero nos dice 1 Juan capítulo 2 y el versículo 2, este es el énfasis de Juan en este versículo. 1 Juan 2, 2, Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es el Salvador del mundo, de toda clase de personas, no tan solamente de los judíos. Ahora la pregunta práctica en esto es tu Salvador? ¿Es Cristo, es Jesús tu Salvador? Es el Salvador del mundo, pero es Cristo Jesús tu Salvador. Juan Wesley, el fundador de los metodistas en el siglo XVIII, llegó a Georgia. En ese tiempo iba comenzando Estados Unidos, ¿se acuerdan? Bueno, no se acuerdan, no estaban ahí, pero más o menos en 1776 comenzó Estados Unidos. El caso es que vino Juan Wesley, fundador de los metodistas, a Georgia de misionero y de pastor. Todavía no comenzaban los metodistas, pero llegó a Georgia y se confrontó con uno de sus supervisores ahí. Recuerden, ya era un pastor ordenado, ya era misionero en esa área. Y este pastor, muy sabio, no sé qué vio en su vida, a lo mejor supo de cómo él tuvo tanto miedo al cruzar el Atlántico en un barco y una tormenta, y él estaba aterrorizado de que se iba a morir en esa tormenta. Pero no, el caso es que ese supervisor le preguntó a Juan Wesley: amigo, ¿conoces a Cristo Jesús? Amigo, ¿conoces a Cristo Jesús? Juan Wesley le contestó: yo sé que Él es el Salvador del mundo. Y el pastor, muy sabio, le contestó: pero ¿sabes tú que Él es tu Salvador? Una cosa es saber que Él es el Salvador del mundo, pero otra cosa es saber en lo más profundo de nuestra alma: Él es mi Salvador. Y esa es la pregunta práctica de este punto. A ti te pregunto en esta mañana, amigo. Él es el Salvador del mundo, pero es tu Salvador. Asegúrate que sea tu Salvador. La segunda palabra clave de nuestra fase es señales. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Hay varias palabras en el griego que significan milagro. Juan escogió una que connota señal, por eso se traduce aquí una señal, señales. Es un milagro, sí, pero para señalar algo, para apuntar algo. Nuestro Señor Jesucristo nunca hizo milagros por hacer milagros. Él nunca hizo milagros para crear un show, para como un gran mago. No, de ninguna manera. Él hizo milagros como señales. Ahora, por supuesto, los milagros apuntaban a Él como el Hijo Omnipotente de Dios. Claro, por supuesto. Pero también nos hablan de su compasión, su gloria, su gran salvación, sus virtudes. Vean conmigo, por ejemplo, Juan, el capítulo 2, nos dice Juan, capítulo 2 y el versículo 11. Juan, capítulo 2 y el versículo 11. Cuando nuestro Señor convirtió el agua en vino, nos dice: ¿este principio de qué? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. De eso se trata. Los milagros eran para manifestar, para señalar, para apuntar a su gloria, quién es Él, como el Hijo de Dios, su gran salvación, sus virtudes. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, la historia del paralítico de Betesda en Juan capítulo 5. Señala a la autoridad soberana de Cristo. La historia en Juan 6 de la multiplicación del pan, la alimentación de los 5,000, nos enseña a Cristo como el pan de vida. Y ustedes pueden leer capítulo 6, de eso se trata, el pan de vida. Juan capítulo 9, la historia del nacimiento, del ciego de nacimiento. Nos enseña a Cristo la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Es ahí nos encontramos en Juan 8, cuando Él nos explica eso. Yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 11, la historia de la resurrección de Lázaro. ¿Qué nos enseña? Yo soy, dijo Él, la resurrección y la vida. Eso es lo que nos señala, lo que apunta, lo que nos enseña ese milagro. Nuestro Señor Jesucristo no hizo milagro por hacer milagro. Él lo hizo para enseñarnos algo. Y a través de todos los milagros de este libro, nos vamos a dar cuenta que sí, apuntan a Cristo. Nos apuntan a alguna de sus virtudes. Nos apuntan, sí, son milagros, pero nos apuntan como señales a Cristo, como el Hijo de Dios. Bien, la última palabra clave de la frase es discípulos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Ahora, ya hemos notado, no es algo nuevo para ustedes, espero que se acuerden, que en los tiempos bíblicos a los cristianos se les llamaba discípulos. Es a los que apuntan, Hechos capítulo 11 y versículo 26. De hecho, la palabra cristiano, ¿saben cuántas veces se menciona en toda la Biblia? Una sola vez. En toda la Biblia la palabra cristianos. Dos veces la palabra cristiano. Dos veces nada más. Pues la palabra cristiano se menciona una sola vez en toda la Biblia. A los creyentes, en ese tiempo, se les llamaba discípulos. Los discípulos del Señor. Literalmente, los aprendedores, los que le seguían, los aprendices. Ahora recuerden, había 12 apóstoles, pero muchos, muchos discípulos. Había muchos creyentes en ese tiempo. Pero el punto que quiero que aprendamos en esta mañana o recordemos es que nos dice nuestro texto que lo hizo en presencia de sus discípulos. ¿Lo notaron? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. No en presencia de todos, pero en presencia de sus discípulos. Ahora, claro, nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros delante de las multitudes. Pero es de notarse que Él lo hizo especialmente para sus discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de todo el mundo, escuchen bien, de todo el mundo, Él vino a salvar especialmente a sus discípulos. 1 Timoteo 4:10. Y es por eso que leemos así en Juan 17:9. Eso es lo que quiero decir, hermanos. Juan capítulo 17, versículo 9. Nuestro Señor Jesucristo está orando antes de ir a la cruz. En el capítulo 18 lo arrestan. Y Él dice en su oración de intercesión, así la llaman los teólogos a esta oración, la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Yo ruego, Juan 17:9, véanlo con sus propios ojos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. ¿De quién está hablando? Judas Iscariote. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los enviaba al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Es lo que quiero decir con esto. Nuestro Señor Jesucristo vino a salvar especialmente a sus discípulos, a rogar por ellos, a santificarlos. Ahora, recuerden el mensaje de la semana pasada, balanceando esto, teólogos. Recuerden el mensaje de la semana pasada. ¿Qué clase de personas eran los discípulos? ¿Muy ricos? ¿Muy sabios? ¿Muy justos? ¿Perfectos? ¿Con mucha fe? No. En los versículos antes de nuestro texto nos encontramos a Tomás. En Juan capítulo 20, Tomás dudó. Tomás era un incrédulo. En los discípulos que siguen el capítulo 21, nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo preguntándole a Pedro 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Por qué le preguntó 3 veces? Porque Pedro le había negado 3 veces. Esos discípulos a los cuales Cristo vino a salvar eran hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras, Santiago nos dice. Hombres de poca fe, hombres pecadores, pero hombres y mujeres salvos y transformados por la pura gracia de Dios. Esos eran los discípulos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Ahora, nuestro texto continúa, las cuales no están escritas en este libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Nuestro Señor hizo muchos milagros, muchas señales, pero el apóstol nada más reporta una breve selección de más o menos 7 milagros. Fíjense, en todo este libro, los 21 capítulos, nada más unos 7 milagros. Y noten que lo que nos salva, lo que nos ayuda, no son los milagros en sí. Eso es muy importante. Pero que están escritos. Puesto que nos dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis. Lo que nos salva, lo que nos ayuda, no es el milagro en sí. Lo que nos salva, lo que nos ayuda, es que están escritas en la palabra de Dios. Eso es lo que nos ayuda. Pero el punto de este versículo, creo yo, lo vemos más en el versículo 25, el último versículo de Juan. En el último versículo de Juan, el apóstol recalca que era imposible escribirnos todo puesto que hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Ciertamente, Cristo hizo muchas cosas, pero Juan hace una selección, y una selección con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, nos dice el último versículo de nuestro pasaje, versículo 31, Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí tenemos cuatro conceptos claves. Muy bien, ahora sí, ¿cuál es el primero? Creer, dijeron algunos, ¿verdad? En este versículo sí, el primer concepto clave es creer. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, pudiéramos aquí pasarnos el resto del día, el resto de la semana, porque Juan usa este verbo creer unas 100 veces en todo su libro, fíjese, unas 98 veces para ser exacto, usa esta palabra creer, usa mucho este concepto Juan. Las buenas noticias, nos dice Juan, las buenas noticias del Evangelio es que somos salvos por la fe, somos salvos creyendo. Dios no nos pide $1,000,000 en la ofrenda para salvarnos. Dios no nos requiere de 1,000,000 de buenas obras para salvarnos. Lo que Dios pide, en cierto sentido, es lo mínimo, lo más fácil en el mundo, que creamos, que tengamos fe en Cristo. ¿De qué se trata eso? Nicodemo no sabía, no entendió cómo es esta. Y nuestro Señor Jesucristo le explica qué es lo que es creer en Él, en Juan 3:14. Así comienza todo en cuanto a Juan 3:16, todo comienza con Juan 3:14. Juan capítulo 3 y el versículo 14 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hicieron los niños? ¿Qué hicieron los israelitas? Cuando las serpientes venenosas les picaron y se estaban muriendo, ¿qué tenían que hacer los israelitas para ser sanados, para ser salvos? ¿Qué es lo que tenían que hacer? ¿Ir corriendo al tabernáculo y hacer muchos sacrificios? ¿Ir corriendo al tabernáculo y dar muchas ofrendas? ¿Ir corriendo a...? No, ¿qué es lo que tenían que hacer? ¡Ver! Tan solo voltear a ver la serpiente de bronce que tenía Moisés levantada. Y Cristo le dice a Nicodemo, así de la misma manera, todo lo que tienes que hacer para ser salvo es ver, creer, voltear a Cristo, dejar de ver al mundo y voltear a ver a Cristo, dejar de verte a ti en tu pecado y ver a Cristo. Él es el que te salva. No veas tu enfermedad, no veas que te picó la víbora. ¡Ve a Cristo! Él es el Salvador del mundo. De eso se trata, creer. Y eso a mí, bueno, cuando menos a mí me emociona, saber que Dios me va a salvar por mi fe. A lo último, Él no me va a salvar porque yo soy perfecto. ¡Ay de mí si así fuera! Pero Él me va a salvar por mi fe en Cristo, el Salvador del mundo. Anoten, es muy importante esto, que en Juan, estas palabras de Juan están a lo último de su evangelio, y nos explica que se trata de creer, sí, pero seguir creyendo. Nos dice nuestro texto, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, literalmente, para que continuando creyendo, para que siguiendo creyendo, nos dice en el original. Se trata de una fe que persevera. Y es por eso, Juan sabía que en su tiempo, más o menos él escribió en el año 90 después de Cristo. De todos los evangelistas, él fue el último. De hecho, los apóstoles es probablemente el que vivió a los 100 años. Pero más o menos en el año 90 él escribió este evangelio y había mucha persecución. Muchos problemas, muchas tentaciones. Había muchos en peligro de dejar la cristiandad, de dejar a Cristo. Estaban en peligro de Juan 6:66. Juan 6:66 nos dice, qué triste ese versículo. Juan capítulo 6 y versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Estaban en peligro muchos de los discípulos en el año 90 de dejar la cristiandad. Tanta persecución. Los romanos mandaban a los cristianos a la hoguera, al circo romano, para que los leones se los comieran. Y Juan escribe su carta, y el propósito de este evangelio es para que sigamos creyendo, para motivarnos a perseverar en la cristiandad. ¿Qué tenían que creer? ¿Qué tenían que creer? ¿Qué enfatiza Juan en su libro? Bueno, nos dice nuestro texto, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo nos motiva Juan a seguir creyendo? Nos lleva a Jesús, nos lleva a Jesús como el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. ¿Por qué fue ungido? Para ser nuestro sacerdote, para ser nuestro profeta, para ser nuestro rey. Vean conmigo Juan 1.41. De eso se trata este evangelio. De que los demás conozcan a Cristo, el Mesías del cual hablaron los profetas. Juan 1.41. Entonces, hablando de Andrés, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado ¿a quién? Al Mesías, que traducido es el Cristo. Nos dice el versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Cristo. Y toda esta carta se trata de esto, este libro, perdón, se trata de esto, de hallar a Cristo, de hallar al Mesías. Y nosotros es lo que tenemos que hallar también. Como cristianos, lo que más nos motiva a lo último no son las calles de oro. Como cristianos, a lo último lo que nos motiva más no es el cielo o las coronas del cielo. Lo que más nos motiva es el estudio de Jesús como el Cristo. Él como el único mediador, Él como nuestro intercesor. Y de eso se trata, de que Él es el Cristo. Y es en la aplicación, escucha bien, es en la aplicación de estos conceptos. De Cristo como sacerdote, Cristo como rey, Cristo como profeta, que nos encontramos la energía espiritual para seguir perseverando, no confiando en nosotros mismos, no confiando en lo que podemos hacer, no en quiénes somos, pero en quién es Él y qué hizo Él por nosotros, sabiendo que lo que Él hizo, lo hizo a la perfección y lo hizo con un poder infinito, porque Él es el Hijo de Dios. Dios mismo. Eso es lo que enfatiza Juan en su libro. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Dios mismo. Por eso así comienza Juan 1.1. Que nos dice, en el principio era el Verbo. En el principio era la Palabra. Y la Palabra, el Verbo, era con Dios. Y el Verbo era Dios. Eso es lo que da poder al Evangelio. Que Jesús, el Cristo, es Dios. Y es por eso, predicadores, que nos encontramos con 7 yo soy en este evangelio. Ojalá que hayan predicado esto. Cristo dijo, yo soy, 7 veces aquí. Y poderosos, omnipotentes, yo soy. ¿Por qué? Porque era el yo soy del Antiguo Testamento. El yo soy de Éxodo. Dios se revela como Jehová. Jehová significa yo soy el que soy. Y Jesús vino, Jehová vino y se encarnó. Y Él dice, yo soy. Y los judíos lo querían matar por eso. Se sulfuraron, nos dice Juan capítulo 5 y versículo 18. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, que haciéndose igual a Dios. Él es Dios. Esto es lo que le da poder a Él como profeta. Y por eso podemos confiar en su palabra como profeta. Es por eso que podemos confiar en su poder como Rey soberano. Por eso podemos confiar en su sacrificio como nuestro gran sumo sacerdote. Porque Él es Dios. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Por qué tiene poder la sangre para salvarnos y limpiarnos de toda maldad? Porque es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Es la sangre de Dios. Por eso hay poder en la cruz del Calvario. Entonces, amigo, deja de mirar a Cristo como una estampa. Deja de mirar a Cristo como una figura de yeso. Deja de mirar a Cristo como un hombre. Velo como quién es Él. Dios mismo, nos dice Juan, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de virtud. Y así vas a tener energía espiritual y esperanza eterna para tu alma. ¿Cómo? Creyendo en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Y así vas a tener vida, vida, como nos dice nuestro texto. Y ese es el tercer concepto clave. ¿De qué se trata el Evangelio de Juan? Bueno, dice Juan 20:31, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan usa esta palabra unas 40 veces en este libro. Pero lo más importante es reconocer que él usa ese término, no en el sentido de vida en términos biológicos, que somos conscientes y late nuestro corazón y estamos respirando. No se trata de eso. Para Juan, la vida es lo opuesto a la muerte eterna. Juan capítulo 5 y versículo 24. Para Juan, la vida es lo opuesto a perderse, a pudrirse, a destruirse por toda la eternidad. En Juan 3:15 nos dice precisamente, y nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, para que todo aquel que en Él cree, no que no se pierda. No se pierda, mas tenga vida. Es lo opuesto. No se pierda, no se destruya, no se pudra a sí mismo. La vida es lo opuesto a la condenación eterna de Dios. Juan 5, 24 y 29. La vida es lo opuesto a estar bajo la ira de Dios. Juan 3, 36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y ese es el problema de no tener vida, de estar muerto. La ira de Dios está sobre él. Pero en términos positivos, para Juan la vida es la satisfacción total. Juan capítulo 6 y versículo 35. Vida es la satisfacción total. No tener hambre jamás, no tener sed jamás. Vida en este Evangelio es la seguridad eterna. Me gustan mucho esos versículos de Juan. Juan capítulo 10, el versículo 28. Cristo dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿No saben cuál es lo mejor de la vida? Lo mejor de la vida en el Evangelio de Juan es que la vida es lo opuesto, sí, a la ira de Dios, pero la vida es la dulce comunión con Dios. Juan 17:3. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y es que conozcan en el sentido bíblico de ese amor y esa comunión, esa dulce comunión, como dice el himno, que podemos tener con Dios. A lo último, de eso se trata la vida de verdad. La vida abundante, la vida eterna, la vida de verdad. Con razón, un teólogo francés en un comentario de este Evangelio de Juan dice, aquí la vida es la felicidad perfecta. La felicidad perfecta. De eso se trata la vida en Juan. Ahora, lo que más me impresionó al estudiar esta palabra en este Evangelio es que sí tenemos vida nosotros, pero es porque Cristo dio su vida por nosotros. Eso me impresionó mucho. Juan 10:10 nos dice, Juan capítulo 10 y el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas.
Mas el asalariado y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Es decir, ahora sí apliquen lo que acabamos de decir acerca de lo que es la vida. Esto quiere decir que Cristo murió. Esto quiere decir que Cristo recibió la condenación de Dios. Esto quiere decir que Cristo estuvo bajo la ira de Dios. En el Calvario, Él perdió la dulce comunión con Dios. Es por eso que Él gritó, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Todo lo que es muerte y todo lo que es la ira de Dios y la condenación de Dios estaba sobre Él. Él perdió y dio toda su vida por nosotros, para que nosotros tengamos vida en su nombre. Ahora, este es el último concepto de nuestro texto, nombre. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta palabra también es clave en este libro. Juan la usa unas 21 veces, una vez por capítulo, podríamos decir. ¿De qué se trata esto de en tu nombre? Quiero decir esto que, si tú sabes pronunciar la palabra Jesús, J-E-S-U-S, eres salvo. ¿Esto quiere decir acaso que, si tú puedes pronunciar la palabra Jesucristo, eso te da vida? ¿Significa esto que si tú oras y terminas tu oración en nombre de Cristo Jesús, amén, eso es lo que te hace cristiano, eso es lo que te salva, es lo que te da vida? Oh, por supuesto que no, por supuesto que no. En la Biblia, el nombre se refiere a la persona, la naturaleza de la persona, la obra de la persona. El nombre de Cristo es todo lo que Jesús es. Él como Dios, Él como Salvador, su vida perfecta, su obra en la cruz, Él como nuestro profeta, nuestro rey y sacerdote. Entonces, cuando dice que solo en su nombre tenemos vida, nos habla de todo, todo lo que es Él y lo que hizo por nosotros. Lo que quiero recalcar en esta mañana es que solo en su nombre podemos tener vida. No hay otro nombre, solo en su nombre. No hay otra religión, no hay otra manera de acercarnos a Dios. No hay otra manera de ir al cielo, no hay otra manera de tener vida. Nuestro Señor Jesucristo es muy claro. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fue precisamente Juan, no sé si ustedes sabían, aquí está basado el corito solamente en Cristo, solamente en él. Está basado en un versículo de Hechos 4, 4:12, si no me equivoco. Pero es Juan y Pedro, el apóstol, que declaran, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en su nombre. Bueno, de eso se trata el libro de Juan. Vamos a terminar con una selección de algunos versículos súper prácticos de este evangelio. Hay muchos versículos, pero vamos a limitarnos al número favorito de Juan, el número 7. Hay 7 milagros, 7 yo sois, varios 7 en este evangelio. Bueno, el primero es de Juan 6, 37. Juan capítulo 6, el versículo 37. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Me imagino que a los teólogos les encantaría que me concentrara en la primera parte. Pero les quiero llamar la atención a la segunda parte. En este versículo nos anima a creer sabiendo que Cristo no rechaza a nadie. Cristo no rechaza a nadie. Por más pecador que seas, por más mal que andes, ve a Cristo, Él no te echa fuera. Nunca echa fuera a nadie. Todo lo contrario, te va a dar la bienvenida. Y así como el Padre, el Hijo pródigo, lo recibió y lo abrazó, así Cristo te va a recibir y te va a abrazar. Él nunca echa fuera a nadie. Segundo lugar, Juan 7, 24. poquito más práctico. Primero, es muy importante, por supuesto, más importante, pero esto es un versículo práctico. Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Solo Dios puede ver el corazón. No nos hagamos llevar por las apariencias exteriores de la gente. A lo mejor tú ves a un hermano o una hermana que por las apariencias está mal. Lo viste en cierto lugar, lo ves haciendo unas cosas, lo ves con unas actitudes. No lo juzgues. No juzgues ni a tus hijos, ni a nadie. No los critiques. Aclara malentendidos mejor. Habla con ellos, habla con la hermana. Sigue un proceso de reconciliación total. Pero no juzgues según las apariencias. Número 3, Juan 9:3. Juan 9:3. Voy a comenzar a leer con el versículo 2. Le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La lección es clara. No todas las cosas malas que nos pasan nos suceden porque Dios nos está castigando por algún pecado. No. De ninguna manera. A veces hay tragedias, accidentes, problemas que tienen otro propósito de Dios, como lo vemos aquí. Pero siempre para su gloria, los que apuntan Juan 11:4, aún las enfermedades son para su gloria. Número 4, Juan 16:33. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No te sorprenda que en el mundo tengamos problemas, que tengamos aflicciones y tentaciones. Dios Cristo lo profetizó. Pero Él nos promete paz, aún en las aflicciones. Él nos promete paz en Él. Podemos confiar porque Él está con nosotros y nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él venció toda maldad, Él venció todo mal del mundo y puede usar esas cosas malas para nuestro bien. Número 5, Juan 20:29. Ante penúltimo lugar, Juan 20:29. Jesús le dijo a Tomás: Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los que no hemos visto a Cristo, los que no vimos sus milagros, somos más bienaventurados y nuestra fe será más recompensada que la de Tomás. Fíjense, es lo que dice Cristo. Hay muchos que pensamos, si lo hubiera visto, si viera esos milagros. A la hora de la hora, no son los milagros en sí los que nos salvan o los que nos cambian. A la hora de la hora es nuestra fe en el poder de Cristo, fe en su persona, quién es Él. En último lugar, Juan 21:17. Lo que mencionaba de Pedro, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. El Señor conoce nuestros corazones. Él conoce lo más profundo, los secretos de nuestra alma. Él conoce nuestros esfuerzos en serle fiel. Él sabe si queremos ser buenos, si queremos ser cristianos, si queremos seguirle. Él lo sabe. Y aunque fallamos, y aunque tenemos cierta inclinidad y fallamos mucho, Él sabe que le amamos. A lo último, eso me da mucha esperanza y mucha consolación. Que Dios conoce mi corazón y Él sabe todas las cosas. Él sabe que le ando buscando. Él sabe que le quiero amar y le quiero creer y que le pido a Él: Señor, aumenta mi fe, aumenta mi amor. Séptimo y último lugar, Juan 21:19. Juan 21:19. Esto dijo dando a entender, está hablando a Pedro, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. La última manera en que el cristiano glorifica a Dios es en su muerte. Fíjense. sea una enfermedad dolorosa, una enfermedad crónica, sea de repente un ataque al corazón, sea un accidente, cualquiera que sea la manera en que Dios nos llame a su presencia, es la manera que más le glorifica a Él. Y a lo último, eso es lo que cuenta, que en nuestra vida y en nuestra muerte le glorifiquemos a Él. Sea como sea la manera en que Dios te llame, es la manera que Dios sabe que más le glorifica a Él. Eso nos debe dar paz y contentamiento. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Jesús le dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». ¿Se imaginan una Biblia sin esos versículos? ¿Se imaginan una Biblia sin esa famosa y maravillosa promesa? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no me lo imagino. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por tus promesas que tenemos en Cristo y todo lo que es Él y todo lo que Él hace e hizo por nosotros. Pedimos que santifiques ese tu día. Pedimos que podamos ser hacedores de tu palabra y confiemos y creamos siempre en Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.